Hace exactamente 2 años, cuando estábamos por tener un nuevo presidente al frente del país, en diciembre de 2014, el licenciado en Sociología Carlos Aloiso escribió una columna para el blog Razones y Personas, que después fue replicada en La Diaria, que llevaba por título Hacia un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Y la bajada decía, ¿qué cosas seguir haciendo y qué cosas dejar de hacer en seguridad ciudadana? ¿Qué políticas de seguridad ciudadana debería seguir el próximo gobierno, más allá de quién esté al frente del Ministerio de Interior? Decía, en esta nota sugiero líneas de acción posibles para la agenda política de los próximos 5 años. Y a continuación, lo que hacía primero era clarificar qué entendemos por seguridad ciudadana. Como decía Carlos Aloicio, es licenciado en Sociología de la Universidad de la República. Fue analista de políticas públicas de presidencia y dio clases en la Universidad Católica. Actualmente está en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, donde hizo un máster en criminología y ahora está haciendo un doctorado en criminología. Es, como decíamos, uno de los contribuyentes del blog Razones y Personas, para el cual escribe notas vinculadas a la seguridad pública. Ya hablamos en su momento también con Sebastián Fleitas, que es uno de los integrantes de esta comunidad de profesionales que trata de, a partir de sus disciplinas, hacer propuestas y aportes para el colectivo. Ha publicado también algunos de sus trabajos en La Diaria, y en este momento lo tenemos en contacto directo desde Edimburgo para hablar sobre algunos de los temas que ha estudiado y que ha abordado en los últimos años. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, Carlos, ¿te encontramos en este momento en la Universidad de Edimburgo?
No, me encuentran en mi casa en Edimburgo.
Uh-huh. Ya es bastante de noche ya ahí.
Sí, ya son las 6:15 y acá cerca de las 5 de la tarde es como que se paraliza todo.
Ahí está. Carlos, ¿hace cuánto estás exactamente en Escocia?
Llegué acá en septiembre de 2015, así uh-huh. que un año y ya 3 meses.
Tú sos licenciado en Sociología, ¿existe especialización en criminología en Uruguay o sí o sí hay que irse a estudiar al exterior?
No existe en ciencias sociales una especialización en criminología como tal. La criminología, hasta hace, yo diría, 10 años atrás, era un tema de especialización en el marco del derecho, un tema de abogados. Por ahí, por 2006, 2007, es que se empieza a reunir un equipo de gente que trata de buscar el lado, digamos, científico y social de la criminología, pero son desarrollos muy reciente, ¿no? Mm. Es un área que todavía se está consolidando en Uruguay.
Y actualmente los que diseñan las políticas de seguridad ciudadana en nuestro país, de seguridad pública, ¿qué formación tienen? ¿De dónde vienen, por general, los proyectos, las propuestas de gente vinculada a la policía? ¿Llegan desde la academia, llegan desde la política?
Bueno, en mi experiencia ha cambiado bastante. Yo, por ejemplo, comienzo a vincularme con presidencia como consultor para el Ministerio del Interior en el año 2008. Digamos que se crea dentro de lo que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el área de gestión y evaluación del Estado, que en ese momento tenía otro nombre, de hecho. Uh-huh. Y en ese marco lo que se había intentado hacer desde presidencia era llevar técnicos con formación profesional del área social para el diseño y la implementación de políticas. Esto estamos hablando del año 2008, 2009 y 2010. Después, cuando llega el gobierno de Mujica, cambia la estructura de gobierno, cambia el tipo de relacionamiento que tenía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior, Y el Ministerio del Interior empieza a trabajar más directamente con sus propios técnicos, que, por ejemplo, en el área de estadísticas, la persona que está a cargo es un sociólogo, hay asesorías que están hechas por gente que tiene formación en ciencia política, pero hoy, digamos, el diseño de políticas, bueno, hoy también me consta que dentro de lo que es la asesoría del Ministerio del Interior, han pasado personas con formación en sociología, en antropología, pero hoy el diseño de las políticas del Ministerio del Interior está muy cerrado a la interna de lo que es el Ministerio.
Y no está, no tiene tanta colaboración externa, como decía. Carlos, en esa columna de la diaria que leíamos al principio, decías que lo primero que hacías era clarificar qué es la seguridad ciudadana. Y decías, conceptualmente no tiene que ver con la opinión pública, las tasas de delitos o la aprobación de leyes penales. Concebirla de este modo induce al error, ya que en realidad se está tematizando otro asunto que es la inseguridad ciudadana. Y ese es un terreno demasiado inestable como para pensar políticas públicas, y proponías como alternativa la idea de un sistema nacional de seguridad ciudadana. ¿Actualmente tenemos algo parecido a un sistema nacional o son, digamos, parches o, digamos, diferentes propuestas que se fueron amalgamando medio a la fuerza?
Bueno, a ver, en ese artículo, que es del año 2014, la idea era, bueno, va a venir un cambio de gobierno. Sería bueno empezar a pensar en forma más estructural el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablo de un sistema nacional de seguridad ciudadana? Básicamente me importaría vincular tres ideas. Lo que sería estructura. Una estructura que funciona dentro de lo que es un espacio definido, geográfico, y el tema del tiempo. Cuando hablo de estructura, hablo de políticas concretas y vínculos entre actores. Dentro de lo que es las políticas, hay lo que se llama tradicionalmente políticas verticales, que pueden ser de dos tipos, de arriba hacia abajo, digamos, o sea, el gobierno implementando una política determinada, o de abajo hacia arriba, la ciudadanía pujando por ciertos cambios. Hablo también de el Estado en su conjunto. No solamente lo que es el poder el gobierno o el poder ejecutivo, creo que un sistema nacional de seguridad ciudadana implica tener en cuenta el poder ejecutivo, su interacción con el poder legislativo y el poder judicial. Dentro de lo que son actores no estatales, involucrar grupos organizados y también ahí estoy hablando lo que puede ser la corporación empresarial, lo que puede ser corporación de trabajadores o grupos de la sociedad civil. El último componente en esa estructura que obviamente no podemos olvidar es la ciudadanía en general no organizada. ¿Y por qué es importante, digamos, tener en cuenta el tema de la estructura y el tiempo? La idea es buscar una forma de, o la intención del artículo era tratar de establecer pautas para que en materia de seguridad ciudadana hubiera políticas estables en el tiempo. Una de las cosas que caracterizan a la historia de las políticas de seguridad ciudadana, les pido disculpas un segundo que tengo un sonido de interferencia.
Bueno, estamos hablando con Carlos Aloisio, que es licenciado en sociología, especialista en criminología, desde Edimburgo, desde Escocia, hablando sobre esta propuesta sobre políticas de seguridad ciudadana. A veces, muchas veces, estas políticas parten de hechos puntuales, ¿no? De algún crimen que tiene determinada relevancia. El caso del Pizzero de la Pasiva fue el más sonado de unos años atrás, donde se tomaron una serie de medidas, que incluyó, por ejemplo, la regulación del mercado de cannabis, pero también planes, el plan 7 zonas, los operativos de saturación, que también vinieron más o menos por esos tiempos. Y, hola. Sí, sí, volvió Carlos.
Les pido disculpas por
la interrupción. Carlos, yo lo que te iba a preguntar en el marco de lo que vos estás diciendo, ¿no? De esta aplicación o este conjunto o coordinación de políticas verticales, políticas transversales, soluciones coordinadas, integrales, cooperativas. Cuando en el año 2012, y Sapo justo recién lo mencionaba, cuando se asesinó al planchero de la pasiva de 8 de octubre, el gabinete de seguridad presentó 15 medidas a las cuales bautizaron Estrategia por la Vida y la Convivencia, y que intentaban un poco, bueno, a ver, modificaciones legislativas, aplicar mejor tecnología para el combate al delito, modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, agravamiento de penas, eliminación de la tipificación de una serie de conductas como falta, volver a crear los juzgados de falta, abordaje integral de las personas que tienen consumo problemático de drogas, ¿no? Y de su entorno, para no simplemente tratarlos como delincuentes y mandarlos a una cárcel y no pensar en un tratamiento médico. Bueno, ahí vino todo el tema de la legalización regulada y controlada de la marihuana, también mejorar la eficacia y la transparencia de la policía, un montón de cosas, inclusive promover la participación y organización estudiantil en ámbitos estudiantiles, con dispositivos para capacitar e instalar la figura de los jóvenes mediadores, generar nuevas centralidades, plazas con infraestructura deportiva, con espacios para actividades culturales. Todo esto se puede considerar una política de seguridad nacional. Y en tal caso, ¿qué cosas se hicieron? ¿Qué cosas nunca se hicieron? ¿Cuáles eran los puntos débiles?
Bueno, ahí tenés un ejemplo de lo que estaba empezando a comentar, que es la historia de las políticas de seguridad ciudadana. Es una historia de siempre estar reinventando la rueda. Cada gobierno vino a dejar su sello o su impronta de la forma que lo creyó más correcto, con ciertas políticas, descontinuando algunos programas que eran valiosos e implementando otros. Y así. Ese tipo de propuestas como la que tú me comentás, que nacen ahí en el al calor de un hecho delictivo que sacuda a toda la opinión pública, no cuentan con la suficiente maduración como para terminarse instrumentando completamente. De todas las cosas que me has nombrado, realmente pocas se han llevado a cabo.
Claro, fue más voluntarista que otra cosa, en muchos sentidos.
Y digo, uno entiende que ante una ante lo que fue ese hecho, la brutalidad de ese hecho, lo que implicó para la sociedad, uno puede comprender que era oportuno el sistema político mandar una señal de hay voluntad de repensar los temas. De la voluntad a la acción concreta y a la implementación de políticas, hay un trecho que es difícil de recorrer y que como digo, implica tener en cuenta y realmente incluir en la política diferentes actores y diferentes instituciones. Uno tiene la percepción de que en los últimos años ha habido una estrategia de seguir por cierto camino en términos de seguridad ciudadana, de asegurar esta estabilidad intertemporal de las políticas de seguridad ciudadana. ¿Cómo se ha logrado? Manteniendo al mismo ministro del periodo anterior. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? No, es una forma de hacerlo. Ha tenido virtudes y tiene problemas también, ¿no? Claros. Vuelvo otra vez a lo que estaba mencionando. El Ministerio del Interior desarrolla y me consta que han hecho varios adelantos en diferentes partes de lo que tiene que ver la seguridad ciudadana, pero uno se entera tarde y uno se entera de casualidad. No son cosas que se anuncien o se transparenten o que se consulten con digamos técnicos externos a lo que es el ministerio en general. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿tenemos un sistema de seguridad ciudadana nacional? Yo creo que no. ¿Por este camino lo vamos a poder conseguir? Bueno, si el principal actor encargado de las políticas de seguridad pública no empieza a tender puentes con otras instituciones y con otros actores, es difícil que
suceda. Carlos, una de las noticias del día de hoy es, a ver, en su momento, en plena campaña electoral, el presidente de Otavarás, que es candidato en ese momento, había hecho una de sus promesas de campaña más rimbombantes, fue la de bajar un 30% de las hurtos y las rapiñas.
En cinco años.
En su quinquenio como presidente, proponía esto, una promesa temeraria, ¿no? Una promesa muy jugada. Hoy se conoció una cifra del Ministerio del Interior que hablaba de una disminución del 7,5% de los homicidios en este año. Más allá de... Dos preguntas en una. La primera es... ¿qué se puede hacer ese tipo de promesas? O sea, proyectar una baja de las rapiñas sin tener, por ejemplo, un sistema de seguridad ciudadana implementado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tan... confiables son los datos que maneja el Observatorio del Ministerio del Interior?
Dos preguntas en una, efectivamente. a ver, los políticos pueden hacer las promesas electorales que quieran. Uno como técnico, lo único que tiene que opinar respecto a si ese tipo de planteamientos tiene lógica o es viable. En temas vinculados a la delincuencia común, proyectar un número determinado para bajar un delito particular, no tiene demasiado sustento científico. Los delitos evolucionan por ciertas tasas delictivas, por ejemplo, en el caso de las rapiñas, todavía no se cuenta con el conocimiento, por un lado, como para evaluar qué contribuye a su aumento o a que disminuya. Uh-huh. Entonces, tenés un bache ahí por el lado del conocimiento causal del delito. Por otro lado, y abordando la segunda parte de tu pregunta, para hacer para aspirar a cierta clase de precisión en términos de cifras de seguridad ciudadana, vos estás necesitando sistemas de información donde la actualización de esa información es casi en tiempo real. El Ministerio no cuenta con esas capacidades todavía. Uh-huh. Lo más que ha llegado y que yo he visto del Ministerio es que han hecho un esfuerzo importante por georreferenciar a un nivel muy preciso de la ocurrencia de delitos, pero en esa georreferenciación se metió todo lo que ocurrió en un periodo de años. Entonces, cuando uno mira un mapa como ese, le da miedo salir a la puerta de la casa, porque estamos hablando de lo que pasó en 2010, lo que pasó en 2011, lo que pasó en 2012, como un puntito en una cuadra. Uh-huh. Con ese tipo de información no podés pretender maniobrar con tanta certeza. ¿Y a qué viene eso también? Esta información, tenerla actualizada y que sea, digamos que haya una frecuencia de actualización importante en términos de horas, es lo que a vos te permite empezar a pensar en políticas de patrullamiento de lo que se llaman los puntos calientes, que es los lugares donde ocurren fenómenos delictivos, pero dinámicos. Uh-huh. Vos tenés que tener en cuenta que cierto lugar o cierta esquina en ciertas condiciones, por ejemplo, es de noche, es un callejón oscuro, lo que sea, puede pasar algo. Si yo mando recursos para ahí, voy a provocar un fenómeno de lo que se denomina desplazamiento. El potencial ofensor, al ver gente, personal de seguridad en algún lugar, se va a correr.
Vos proponés una cosa que es el patrullaje aleatorio, digamos, ¿no? Para sí, agarrar por sorpresa.
Quedó muy mal escrito, ¿no? Mm. Porque dicho así, es un poco loco, y explico por qué. No digo aleatorio en un sentido de que mandemos a las patrullas a circular por cualquier cuadra, porque eso implicaría que desconocer el hecho de que el delito no se presenta uniformemente en el territorio. Vos tenés ciertos lugares donde se concentra y ciertos lugares que no. Entonces, la aleatoriedad total quedó un poco... Yo estaba revisando hoy y decía, ¡buah! Quedó muy mal. La parte de aleatoriedad que vos sí tenés que introducir tiene que ver con dónde vas a mandar las patrullas o dónde vas a mandar personal, a qué horas, teniendo en cuenta que dentro de 3 horas más eso vos tenés que tener una idea de una probabilidad razonable de dónde podría volver a resurgir un fenómeno delictivo.
Ahí está.
Y voy a decir, estamos hablando de que para que algo así funcione seriamente, en Estados Unidos se han hecho pruebas, en California, acá mismo en Reino Unido, en Kent también. Estamos hablando de ya la integración de inteligencia artificial en lo que es la información. En el uso de información que está llegando para alimentar un algoritmo que predice probabilidades de dónde van a ocurrir cosas en ciertos lugares. Con un gap de 3 horas, más o menos.
Perfecto. Carlos, se nos fue el tiempo. Seguramente retomemos de vuelta con otros temas porque quedaron muchos pendientes, sobre todo sobre los temas en donde vos estás especializado, ¿no? Que es ciberseguridad o cibercrimen, delitos organizados. Hay una problemática con ese tipo de delitos acá en Uruguay cada vez más creciente. Así que te propongo para otra vuelta hacer otro contacto, ¿te parece?
Perfecto, perfecto. ¿Cómo no?
Te mandamos un abrazo grande. Carlos Aloicio, licenciado en Sociología, especialista en Criminología, desde Edimburgo, en realidad, está haciendo un doctorado en Criminología en esa ciudad. Le agradecemos mucho por este contacto.
Gracias a ustedes.